El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Entonces, presentamos el programa de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Nada menos que 16 periodistas franceses visitaron Jakarta, las Miss Islas, Bandung y Bali del 29 de abril al 6 de mayo de 2016. Ellos fueron acompañados por el gerente regional de Visit Indonesia Tourism Officer, o VITO, Eka Moncare, y personal de la Embajada de Indonesia, Esther Pulopesi. El viaje fue organizado para que los periodistas franceses publicarían su experiencia en revistas, periódicos y otras formas de publicación. Ana David, con el correo de la Gironda Bordeaux, dijo que Indonesia era un país contraste y constante. Ella afirmó que Jakarta es una ciudad metropolitana de rápido crecimiento, mientras que Bali, con sus templos y campos de arroz, logra cautivar a los participantes. Otro periodista, Evelyn Dreyfus, con Tu pour la femme y la radio JFM, dijo que Indonesia tiene extensos territorios con diversas etnias. Ella admitió que no solo disfrutaba del viaje, pero también aprendió acerca de la humanidad y la sociología. Nia Nishaya, el director del Desarrollo de Mercado de Turismo para Europa, Oriente Medio, Estados Unidos y África, del Ministerio de Turismo, dijo que el viaje fue una parte de la estrategia para aumentar el número de turistas franceses que visitan Indonesia. Nia también expresó que el ministerio había trabajado con la Embajada de Indonesia en París para participar en ferias de turismo en Francia y abrió oficina de representación de VITO en París. El gobierno de Indonesia, a través de su embajador en Egipto, Helmi Fauzi, donó 2 ambulancias de la Media Luna Roja de Egipcia en El Cairo. Declaró en un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en El Cairo que las ambulancias fueron donadas por el pueblo indonesio a través de la Fundación Nacional de Humanitaria, el Instituto de Zakat o PKPU y la Media Luna Roja de Indonesia el jueves 12 de mayo. Se dijo que el embajador Helmi había entregado oficialmente los 2 ambulancias al secretario general de la Media Luna Roja de Egipcia, Moamena Kamel. Embajador Helmi Fauzi cree que esta forma de asistencia es un testimonio de los estrechos vínculos históricos entre los dos países cuando Indonesia aún no había obtenido la libertad. Egipto fue el primer país que ha reconocido su independencia. Mientras tanto, el secretario general de la Media Luna Roja de Egipcia, Moamena Kamel, elogió el constante apoyo ofrecido por el pueblo de Indonesia a Egipto. Además de las ambulancias, la comunidad de Indonesia en Egipto también se ha organizado de forma rutinaria los programas de donación de sangre para el pueblo egipcio a través de la Media Luna Roja de Egipcia. 4 miembros de la tripulación de la nave de Indonesia que fueron liberados por, por un grupo armado de Filipinas han llegado a Yakarta el viernes a las 11 hora local. Ellos fueron trasladados a bordo de un avión a 17301 de la Fuerza Aérea de Indonesia en Tarakan, la provincia de Kalimantan del Norte, a la base aérea de Halim Perdana Kusuma en Yakarta. Los miembros de la tripulación son liberados ahora en el Hospital Central de Ejército Gatot Subroto para someterse a un examen médico. Los cuatro miembros de la tripulación de la nave indonesia fueron liberados y entregados al gobierno de Indonesia el jueves. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia confirmó que el gobierno no había pagado un rescate para lograr la liberación de los cuatro indonesios. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Armanata Nasir, remarcó que la liberación fue posible gracias a los esfuerzos de Indonesia y Filipinas, así como la participación de algunas instituciones no gubernamentales. El representante del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, o ITPC Budapest, dijo, Hikmat Riyadi, que Indonesia logró registrar transacciones por valor de 5 millones de dólares o aproximadamente 66 mil millones de rupias en la exposición de Budapest Sira de 2016 en Hung Expo, Hungría. Hikmat Riyadi es optimista de que los productos de Indonesia puedan seguir compitiendo en los mercados de Europa Central y Oriental. Explicó que en la exposición Indonesia es el único país participante de Asia. Añadió que los empresarios que hacen negocios con Indonesia proceden desde Italia, España, Albania, Francia, Rumania, Irlanda y Serbia. El pabellón de Indonesia lleva el lema verde y sostenible para dar un mensaje a la población de Europa que los productos de Indonesia son de buena calidad y el medio ambiente. Los productos como el café, fideos instantáneos, galletas, especias, aceite de palma y productos derivados y mariscos procesados están en exhibición en el pabellón de Indonesia. 7 empresas indonesias y de un importador de Hungría participan en el pabellón de Indonesia. La Feria Culinaria de Indonesia de 2016, apodado El Sabor Indonesio, se organizará en el Hotel Shinagawa Prince, Tokio, Japón, del 16 de mayo al 16 de junio de 2016. El ministro de Turismo, Arif Yahya, declaró que la organización del evento de promoción culinaria está en línea con la política del gobierno para intensificar la diplomacia culinaria. El evento de promoción se ha organizado para lograr 3 objetivos. El objetivo a corto plazo es la introducción de diversos sabores y gustos de Indonesia, así como la promoción de las especialidades gastronómicas del país. El objetivo a mediano plazo es alentar a los restaurantes y hoteles en Japón para ofrecer platos de Indonesia, así como para atraer a más turistas japoneses a visitar Indonesia. El objetivo a largo plazo es enviar chefs de Indonesia para trabajar en restaurantes y hoteles en Japón y que se introducen técnicas de cocina halal, así como platos de Indonesia en las escuelas gastronómicas japonesas. Durante la feria gastronomía, varias artes tradicionales de Indonesia, tales como sasando, se llevarán a cabo. El director para la protección y la colocación de trabajadores migrantes de Indonesia en el extranjero para el Ministerio de Trabajo, Sus Hindarno, dijo que el despliegue de los trabajadores migrantes indonesios en el servicio doméstico extranjero se dejó este mes. Con una provisión total se espera entre en funcionamiento el próximo año. Más allá, él explicó que la decisión se tomó a petición del presidente Joko Widodo. El presidente Joko Widodo quiere que para el año 2018 todos los trabajadores migrantes indonesios en el extranjero son los trabajadores profesionales. Trabajan para las empresas en lugar de hogares privados como criadas. Los representantes del gobierno indonesio en el extranjero continuarán a ayudar y supervisar a los trabajadores migrantes que ya han estado y trabajando en el extranjero como el servicio doméstico, antes de la aplicación de la moratoria. Hinderno también señaló que hay por lo menos 7 millones de trabajadores migrantes indonesios en el extranjero, en donde 60% de ellos trabajan como empleadas domésticas o cuidadores. El Geoparque del Monte Rinjani en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, pronto será evaluado por un equipo de verificación de la UNESCO y puede ser incluido en la lista global del Geoparque de la organización. El jefe nacional del Grupo de Trabajo Geoparque, Yunus Kusuma Brata, dijo que el Monte Rinjani es el único parque geológico nacional propuesto a la UNESCO este año, añadiendo que el parque de 280.000 hectáreas cuenta con una variedad de sitios culturales y geológicas. Observó que del 16 al 20 de mayo el equipo de la UNESCO visitará Lombok para llevar a cabo la evaluación. Los miembros del equipo incluyen Maurizio Burlando desde Italia y Sun Jae-li de Corea. El equipo tiene previsto visitar Senaru, un pueblo tradicional en el norte de Lombok, la cascada Benang Stokkel, situado en las proximidades de Aldea Aikberik en Lombok Central, y Pusuk, el bosque Pusuk en Sembalun, Lombok Oriental. Indonesia ha añadido previamente dos de sus parques geológicos en el Monte Batur en Bali y el Monte Sewu en Java Oriental a la lista. En el mundo existen 105 geoparques de la UNESCO, incluyendo 61 en Europa y 31 en China. Y así son las noticias.
Estimados radioescucha, ahora el programa Noticias Semanales. Varias informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en Noticias Semanales. La primera noticia viene de Bandung. Agencia de Conservación investiga zoológico de Bandung después de la muerte del elefante. Centro de Conservación de Recursos Naturales Java Occidental examinará la salud de los 900 animales de la colección del zoológico de Bandung a raíz de la muerte de un elefante de Sumatra del zoológico de propiedad de la Fundación Margasatwa Tamansari de la Enfermedad y la Negligencia el miércoles. Jefe del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Java Occidental, Silvana Ratina, el jueves en Bandung, dijo que su lado va a examinar los animales, ya que su lado tiene miedo de que habría virus que se propague a otros lugares. Según ella, Centro de Conservación de Recursos Naturales de Java del Oeste también desplegará sus oficiales para controlar el estado del zoológico y la recogida de animales de 30 días. Sri Mujiarti Ningsih, jefe de examen de enfermedades animales y veterinaria del Departamento de Investigación de Salud Comunitaria del Oeste de Java, dijo que se han tomado muestras de sangre de los otros tres elefantes en zoológico de Bandung para la examinación. Ella agregó que en la media hora los visitantes zoológicos de Bandung no se les permite acercarse a la ubicación donde el elefante estaba muerto. Bueno, estimados radioescucha, seguimos con las siguientes noticias de Bogor. Bogor va a contener las frutas internacional que se llama Feria de las Flores. El Ministerio de Agricultura y el Instituto de Agricultura de Bogor tiene previsto celebrar el Festival Internacional de Frutas y Flores de Indonesia de 2016. El festival se llevará a cabo en Bogor, Java Occidental, del 17 al 20 de noviembre de este año. Esta es la primera vez que se lleva a cabo a escala internacional. En años anteriores, el festival solo se ha celebrado domésticamente. El ministro da Agricultura dijo que el Festival Internacional de Frutas y Flores de Indonesia se lleva a cabo como parte de los esfuerzos del gobierno para impulsar la producción de frutas y flores locales. Ministro de Agricultura Amran Sulaiman dijo que el propósito de este festival es para aumentar la pasión de los agricultores y empresarios para impulsar la producción de frutas y flores de Indonesia. De acuerdo con Amran, el nivel actual de productividad de las frutas y flores de la zona de la región Java Occidental se encuentra en cantidad excedente de 34% en comparación con el año anterior. Director del Instituto de Agricultura de Bogor, Heri Suharyanto, como el secretario del comité organizador del festival, dijo que el evento está dirigido a aumentar la capacidad de producción y exportación de frutas y flores locales. Se espera que el número de exportadores de frutas y flores se aumente. El primer paso para impulsar las exportaciones es mediante la mejora de la calidad de frutas y flores locales para cumplir con los estándares internacionales. A través de este festival, el gobierno y empleadores podrán introducir el potencial de frutas y flores locales a escala global. Bueno, estimados radioescucha, la siguiente noticia viene de Jakarta. Barcos autónomas de Indonesia va a competir en el evento internacional. Los barcos llamados Makara 5 y Makara 5 y Makara 7, construido por el equipo autónoma de la Universidad de Indonesia, pronto se compite en la competencia RoboBoat 2016, celebrada en los Estados Unidos el próximo julio. Los dos barcos, que emplean la tecnología del vehículo no tripulado, fue construido para ayudar a encontrar o evacuar a las víctimas de desastres en el mar. Los barcos fueron construidos de cuerda y materiales compuestos de fibra y equipado con baterías para su fuente de alimentación, regulador de velocidad, GPS, Wi-Fi, cámara y panel de control. Los barcos competirán con otros competidores para lograr 4 objetivos. Bueno, estimados radioescuchas, así fueron las noticias semanales de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia, ahora con el programa Hoy en la Historia. Hermano oyente, verte de nuevo en el programa Hoy en la Historia del RRI de Voz Servicio Mundial de Indonesia. Comenzamos con los acontecimientos del 15 de mayo de 1928. Mickey Mouse apareció por primera vez en la película Plane Crazy. Mickey Mouse es un personaje con forma de rata de ficción de dibujos animados. Personaje de Mickey Mouse se convirtió en un símbolo para los Estados Unidos, sobre todo en la difusión de la cultura estadounidense en varias partes del mundo, y se convirtió en un símbolo de la alegría. El presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, declaró: "Mickey Mouse es un símbolo de buena trascender todas las lenguas y culturas. Mickey Mouse apareció por primera vez en la película animada Plane Crazy. La película fue una película muda en blanco y negro con una duración de 6 minutos. La película está dirigida por Walt Disney y UB Ewart en 1927 y puso en marcha el 15 de mayo de 1928. Thank you. En cuanto a los acontecimientos del 15 de mayo de 1942, Yusuf Kalla nacimiento. Doctrandas Haji Muhammad Yusuf Kalla, o Yusuf Kalla, curso escrito, a menudo es el vicepresidente de Indonesia, que sirvió desde el 20 de octubre de 2014. Anteriormente también se desempeñó vicepresidente en el periodo 2004 a 2009. Para acompañar Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kalla nació en Watampone, Regencia de Uesu, Sulawesi del Sur, el 15 de mayo de 1942. En 1968, Yusuf Kalla se convirtió en CEO de NFI Haji Kalla. Su carrera política comenzó cuando fue designado como ministro en el gobierno del presidente Abdurrahman Wahid. Yusuf Kalla volvió a nombrar como ministro coordinador de la asistencia social en virtud de Megawati Soekarnoputri, presidente de la Cinco. Yusuf Kalla más tarde reunió o renunció como ministro como candidato a vicepresidente. Acompañó al candidato presidencial Susilo Bambang Yudhoyono. Junto con Susilo Bambang Yudhoyono, tanto como presidente y vicepresidente, que fue elegido por primera vez directamente por el pueblo. El 19 de mayo de 2014, Yusuf Kalla nominado oficialmente como el candidato a la vicepresidencia Joko Widodo, acompañan. Él juró como vicepresidente el 20 de octubre de 2014. Bueno, nosotros hemos encontrado el 15 de mayo de 1993, el Día Mundial de la Familia. Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo de cada año. Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1993 por la Resolución AORES 47-237. Como un reflejo de la importancia de la familia en la comunidad internacional, Día Mundial de la Familia ofrece una oportunidad para crear conciencia sobre las cuestiones relacionadas con la familia y para aumentar el conocimiento sobre el proceso de las familias afectadas sociales, económicos y demográficos. Día Mundial de la Familia se celebró por primera vez en 1996, con el tema La Familia, las principales víctimas de la pobreza y la falta de vivienda. El tema de la conmemoración de este año es amable, la vida sana y el futuro sostenible. Hermanos, por lo que este día en la historia, en esta época del RRI Servicio Mundial en Jakarta. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia y en las frecuencias 11.750 kHz, 9.000 525 kilohertz las ondas de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Bueno, ahora con el programa Noticia de la Semana. El título, Indonesia Madera Forestal Legal obtiene certificación Europa.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Oyentes, hermanos, donde quiera que estén, te ven conmigo en los eventos más noticias de la semana. Esta vez titulado, Indonesia legal de la madera del bosque obtiene certificación Europa. Hermanos, el logro de acuerdos de Indonesia exportaciones de productos de madera legal en la Unión Europea aumentan la diplomacia de Indonesia como el primer país en obtener la plena confianza de los países europeos. Indonesia tiene una gran oportunidad de dominar los mercados mundiales para los productos de madera. Se dijo por el ministro de Asuntos Exteriores Retno LP Marsudi en Jakarta. La declaración relacionada con el éxito de la negociación del acuerdo, las leyes, gobernanza y comercio forestales de o aplicación de las leyes y gobernanza de ciencia comercio. Plena confianza de Europa, a Indonesia fue un luz verde para productos de madera de Indonesia. Se obtiene cuando la reunión entre el presidente Joko Widodo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas, Bélgica. Indonesia se encuentra en las etapas finales de la obtención de una licencia de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio. El próximo 18 de mayo de la semana de 2016, en Bruselas, reunión del Comité de Aplicación Conjunta entre Indonesia y la Comisión de la Unión Europea se llevará a cabo. Era para determinar la fecha más adecuada, la aplicación de la ley forestal, gobernanza y comercio de Indonesia, Unión Europea. Retno LP Marsudi dijo, sí, la aplicación de la ley forestal, gobernanza y comercio fuerza en los últimos meses, Indonesia se convertirá en el primer país del mundo que tiene esta licencia que los productos de madera de bosques de Indonesia con el medio ambiente y sostenible. Los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre el tratado comenzaron en 2003, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la Madera Sistema de Verificación de la Legalidad, Acumulación, SPLK y el Ministerio de Asuntos Exteriores para iniciar negociaciones con la Unión Europea en 2007. En 2013, Indonesia y la Unión Europea acordaron la aplicación de la licencia voluntaria para probar el mecanismo completado en funcionamiento desde el año 2013. De acuerdo con Retno, aplicación del FLEGT o subir las calificaciones en el pleno reconocimiento de los productos de madera Indonesia en el mercado europeo que da prioridad a la legalidad y la sostenibilidad de las materias primas forestales. Un total de 42,96% del total de los países de destino de exportación de madera de Indonesia han puesto en marcha la gobernabilidad Buena Bosque, a saber, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Australia. Ministro de Comercio Thomas Lembong decir sistema de verificación de la legalidad de madera del viaje que se puede acoplar con la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio tenía tiempo para cumplir con un camino sinuoso. De hecho, la cooperación se había amenazado con no continuar porque la excepción de los muebles de la obligación de seguir el sistema de verificación de la madera legalidad. Más tarde, el ministro de Comercio Thomas Lembong restaurar carriles mecanismo TLA AES través de la ministra de Comercio Reglamento número 25 en 2016. Se estima que con la promulgación de TLAS, muebles y productos de madera exportaciones a la Unión Europea se disparan. Esto se debe a que el producto de Indonesia firma en la línea verde, sin pasar por la inspección. El exportador o importador de Indonesia, Europa, ninguna inspección corta y agilizar la entrega y mantener los costos bajos. El ministro de Industria, Saleh Hussein, añadió, TLAS demostró no ser una carga, sino una inversión para la mejora de la industria forestal. Indonesia puede cooperar y colaborar con el fin de organizar un bosque sostenible. Mientras tanto, Siti Nurbaya afirmó, TLAS elimina el estigma de Indonesia como fuente de madera ilegal. TLAS reducir el espacio para la circulación de la madera ilegal de productos de exportación. Por lo tanto, si alguien sale de la sesión de Indonesia, que habría sido legal. Así fue el programa Noticias de la Semana de Voz Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la región Banyuwangi en la provincia de Java Oriental tiene un nuevo destino natural. Aldea de Turismo Banjar. Aldea turística Banjar, que se encuentra en el subdistrito Licin, fue transformada en una aldea turística que atrae interés de los turistas. La extensión de campos de arroz con un sistema de terrazas en el encanto natural de esta aldea, como un área situado en los flancos del Monte Ijen, Banjar sea estratégico, porque al margen de los turistas pasan en rastreo al Monte Ijen. Esta oportunidad capturada por los jóvenes de Karang Taruna Jóvenes Creativos para desarrollar Aldea Banjar en una aldea turística. Con las excursiones a los campos de arroz que pertenecen a la población local, con el objetivo de vender el paisaje bonita igual como lo que se encuentra en Ubud, Isla de Bali, la ruta es varia, con la más larga de 5 kilómetros, medio de caminar que 5 kilómetros. Estimados oyentes, desde la ciudad central en Banyuwangi a la aldea Banjar, subdistrito Licin, la distancia es de solo 15 kilómetros. Ustedes pueden llegar a esta aldea en motocicleta o automóvil, el camino hasta Kawah Ijen en la ciudad Banyuwangi. y los escaladores de cráter podrían detenerse por un momento en la aldea Banjar después de hacer alpinismo. Además de presentar el tramo de campos de arroz en terrazas, aldea de Banjar también tiene una tradición, que es hacer azúcar de palma tradicionalmente y única. Al tocar el vino de palma, por lo general realiza la procesión con especias. La mística tradicional se requiere por los residentes de la aldea Banjar, que son lleva ropa de color negro, el mismo canto. Después de recogió el fruto nira, a continuación, a ser cocinado y tradicionalmente se transforma en distintos alimentos azucarados. Curiosamente, este jugo se puede tomar en todas las etapas del procesado de productos. Y aunque todavía en forma de agua, las bebidas de pulmo se pueden disfrutar como agua con azúcar de palma. Estimados oyentes, si ustedes viajan a la aldea Banjar, se les invitará trekking por la aldea y luego observar las personas que aprovechan el fruto nira y ver las actuaciones de Pam Nira de leyenda. Además, también serán invitados a ver el proceso de cocción de la fruta nira y transformarla en varias comidas listas para comer. Están invitados a disfrutar de la singularidad de café kopi utak gula aren, servido con curry rojo y aperitivos típicos de Banjar. Aldea Banjar como un bolu kubu jenang projot bolu, iwal-iwal y mostasa kulupan. Estimados, así fue nuestro viaje a la aldea turística Banjar en la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Esma dos indus la voz Indonesia ahora con el programa La Miskelania. Etitulo Kars Mangkulihat Sangkulirang se presentara a la UNESCO.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyente seri Risibisu Mingdial, Bos Indonesia, seri Unieron dan Wepu ini programa di Miskirania. Esto edisyon del Kars Mangkulihat Sangkulirang, si presentara ala UNESCO. Indonesia tiene muchos recursos naturales, uno de los cuales contenía Kars Mangkulihat Sangkulirang en el este de Kutai, Kalimantan Oriental. Las autoridades locales alientan Kars a convertido en uno de los recursos naturales y el patrimonio cultural de los nominados mundo. O el patrimonio natural y el patrimonio cultural del mundo será determinado por la UNESCO. Kars es una forma de la superficie de la tierra que se caracteriza generalmente por la depresión quebrada. La zona está formada principalmente por la disolución de rocas de piedra caliza y su mayoría. Kars típicamente tienen características entre otras cosas, la zona en forma de huecos, pequeñas colinas, ríos que aparecen en la superficie, perdido y desconectado en el suelo y los ríos por debajo de la superficie del suelo. El fenómeno de la región de Karst es un fenómeno único que se contiene en la superficie geomorfológica zona kartesca. Es un área que es predominantemente carbonato rocosa que se daña fácilmente. Esencialmente rocas solubles de manera fácil. Formar cavernas subterráneas de grietas y hendiduras. Paruk Kalimantan Oriental Gobernador Awang Isak dijo recientemente que el establecimiento de este patrimonio cultural atraerá la llegada de turistas a Sangkulirang. Dijo que estaban orgullosos debido a la herencia cultural de Karst Mangkurihat Sangkulirang. Se dará a conocer a la comunidad mundial para acelerar el establecimiento por parte de la UNESCO. Awang Paruk dijo que pronto se formará un comité de trabajo que se derivan de todos los sectores para acelerar el proceso de evaluación y Mangkulihat Sangkulirang Karst. Y los resultados se presentarán al Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. Gobierno de la provincia de Kalimantan Oriental ha emitido el reglamento número gobernador 67 de 2012 sobre la protección y gestión de los ecosistemas del Karst Sangkulirang Mangkulihat. Se espera bahkan para proporcionar protección a la región definida como el paisaje kárstico. La región sirve como un área protegida geología y distribución indicativo regional de piedra caliza que se puede utilizar después de cumplir con los criterios prescritos. Además, el reglamento también establece las políticas para la protección y gestión de los ecosistemas kársticos y el desarrollo del modelo de gestión regional que se adapte a la sabiduría local de las comunidades locales. Oyentes, Karst Mangkulihat Sangkulirang todavía hermoso y virgen, por lo que puede ser uno de los pilares de geoturismo nacionales e incluso internacionales. Geográfica parecen montañas de piedra caliza cubiertas de verde selva. Esta zona cuenta con una gran cantidad de restos humanos anteriores, se encuentran en las paredes de la cueva de roca, ya sea en la forma de una mano humana etiquetado y símbolos tales como círculos, flechas y así sucesivamente, del camino y de todas las reliquias en Karst Mangkulihat. Hace unos 300 o 3500 años, una comunidad prehistórica ha existido aquí para habitar en cuevas. Además de las pinturas en las paredes de la cueva, hay también herramientas de la vida humana. Los cuadros en forma de impresiones de la mano en la pared de la cueva, había un montón de roca, fue descubierta por Jean Michael Cassin y Luz Hendrik desde 1994. Estimado sintes, así fue el programa La Miscelánea de Voz Indonesia en Jakarta.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radio escucha, ahora el programa El Mundo Musical. Donde quiera que estén, donde quiera que puedan sintonizar a nuestras transmisiones, puede sintonizar a través de onda corta 95.25 kHz. También se puede escuchar a través de transmisión de audio en streaming en www.voi.co.id o mediante la aplicación RRI Play en su dispositivo inteligente. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Kaca Mata Hitam o en español Las Gafas del Sol o literalmente Lentes Negros.
Robek hatiku, copot janjiku.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una la canción titulada Kacamata Hitam, cantada por cantante de la música de dandut Ayu Soraya. La canción habla de un hombre que se enamora de una mujer detrás de sus lentes o gafas del sol. Este hombre tenía los ojos afilados, una hermosa sonrisa y bigote. Él era tan encantador. La canción compuesta por Mokhtar B es una de las 10 canciones que están en el álbum del mismo título, Kacamata Hitam. Este es el primer álbum de Ayu Soraya y salió en 1988. Este álbum es el que ha hecho popular el nombre de Ayu Soraya como cantante de dandut de Indonesia. En realidad, antes de convertirse en una cantante de música de dandut, Ayu Soraya había participado como cantante de música pop y había publicado 4 discos. Por desgracia, el disco o el álbum de pop fue menos aceptado o tenía menos aceptado en la sociedad. Luego cambia de carácter de la música de dandut, hasta que finalmente llega a ser conocida como cantante de la música dandut. Ayu Soraya tiene una bonita voz con un carácter distintivo. Bueno, les ponemos la siguiente canción titulada Mad Bobby.
Mad Bobby. Aku bersumpah sampai mati. Aku tak ingin berpisah.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.